quieres te pongo la música de fondo.
Venga, tío, tu coño.
Venga, tu coño, no viene mi coño.
Toma uno. Estás escuchando CBA Podcast.
Sí, visítanos en www.cbapodcast.com.ar.
Escríbenos un mail a cbapodcast@gmail.com.
Y recuerda que puedes chatear con nosotros durante la grabación a través de cbapodcast@hotmail.com. Va.
Bueno, hola y bienvenidos a CBA Podcast. Yo soy Alejandro.
Hola, ¿cómo les va? Yo soy Elías.
Y espero que les haya gustado nuestra nueva presentación, ¿eh?
Sí, sí, salió. Porque... ¿Salió como salió? Hemos contratado un par de traductores de películas pornográficas españolas.
Tal cual, ¿no? Es cierto.
Y los hemos traído para que nos hagan la presentación.
Tal cual. Y bueno, incluso como notarán, ni siquiera sacaron el toma 1.
Sí, bueno, quedó. Lo que pasa es que para hacer una buena versión teníamos que pagar más, entonces bueno, quedó con el toma 1.
Claro, los ingenieros de sonido decidieron que sonaba mejor con el toma 1 directamente. Así que bien, ahí quedó y ya no tenemos que presentar los datos ni nada porque ya se encargaron ellos. Así que está muy bueno, mucho mejor así. Ah, ¿sabes lo que estaba pensando? Digo, ¿podríamos decir si hay algún oyente limado que le pinta hacer una presentación por más fea que salga, que la mande y nosotros el próximo podcast empezamos?
Le ponemos. Ajá.
Y así todos los podcasts que algún oyente mande una presentación
se va a escuchar. Yo creo que usuarios, oyentes así como Max y Javi Script.
Sí, es cierto, sí. Ese tipo de...
Puede llegar a coparse y mandarnos, animarse, ya que la otra vez se animó a grabar con nosotros.
Ah, sí, es cierto que se vino Maxi. Por cierto, van saludos para Maxi y para Javi Script, que hace
y
mucho
pedimos disculpas por no haber grabado la semana pasada. Hubo problemas personales, que
tuvimos problemas de todo tipo y por eso no pudimos grabar la semana pasada y íbamos a hacer el update el jueves, pero tampoco se pudo.
Así que, bueno, pero esta semana tenemos un doble encuentro porque tenemos esta grabación y la grabación ultra especial del iPhone para el día jueves.
Es cierto, es probable que tengamos un especial iPhone para
el día
jueves.
Sí, porque vamos a tener en nuestras manitas
Un iPhonecito
para mirarlo, porque mucho más que eso
tocarlo. Tocar su touch.
Yo tuve en mis manos
un iPhone. Muy bien. Bueno, y ahora empezamos con un poquito de
software.
Así es. Mañana podremos despertarnos con un nuevo Ubuntu.
Así es,
con un Ubuntu nuevo,
tal cual, con lo que suceda primero. mira, esto está muy bueno porque viste que venimos con las versiones de Ubuntu que van aceleradamente cambiando y renovándose todo el tiempo.
Siguiendo el abecedario, como dijo
Maxi, es cierto.
Maxi.
Tal cual. Es tan acelerado y los tiempos pasan tan rápido. No grabamos podcast la semana pasada y todo sucedió tan rápido que ya estamos en la era del nuevo Ubuntu.
¿El 7.10?
El 7.10.
Y sí, han llegado por acá, según sé, los 04.
El shipping. Eso me había olvidado decirles, es cierto, a todos nuestros oyentes, a los que quieran un CD original de Ubuntu 7.04, a pesar de que mañana sale el 7.10, pero si quieren un Ubuntu original del 7.04, pónganse en contacto con nosotros, que tranquilamente vamos a poder organizar para dárselos.
Sí, encontrarnos, ¿no? Y dárselos.
Yo pedí a Canonical para precisamente eso, para darle a nuestros oyentes, así que son 15 CDs de Ubuntu. El que quiera, o por qué no, qué sé yo, que se acerque y nos mande un mail y vemos cómo hacemos para juntarnos.
Muy bien.
Bueno. Le cuento del 7.10.
Exactamente.
Parece ser que va a salir mañana.
Así nomás, mañana.
Sí, estamos ya muy, 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 muy en el día. Va a traer un poquito el Genome 2.20. Algunos efectos 3D un poquito más tuneados que lo que venían en
Hablemos que mañana es miércoles 17 de octubre.
Sí, y hablemos de que Argentina está jugando en este momento y no estamos perdiendo el partido.
Exactamente.
Pero bueno, y ahí está, y qué sé yo, algunas cositas más, algunas cositas menos, como siempre suele hacer, ¿no? Ubuntu, por acá veo que el Fast User Switch, o sea que vas a poder cambiar de usuario más rápido, así más bonito como hacen macOS.
Ajá.
Y no sé, algunos plugins para Firefox. Y no sé, bueno, pero la verdad es que seguramente va a valer la pena instalarlo, va a valer la pena verlo, va a valer la pena tenerlo.
Y viendo que cada vez depuran más la cuestión 3D, está mucho más
Sí, mucho mejor, incluso todas las partes, porque, por ejemplo, no sé, yo instalé, por ejemplo, un servidor muy complicado que es el Sendmail en versiones anteriores de Ubuntu y me habían hecho llorar de odio y bronca, pero ahora es como que está funcionando mucho mejor, todo es más estable, más rápido, más simple, simplemente agarras el apt-get y tiras palabras y siempre baja e instala, es fantástico. Así que, bueno, por ese lado, han mejorado mucho en muchos sentidos estos muchachos de Ubuntu y de Canonical. Así que ahí está, mañana vamos a tener un Ubuntu 7.10. Muy bien, ahora continuamos con preventa de leopardos.
Así nah. Es, más gatitos.
Yo quiero un felino.
Como ya se sabía, viene el leopardo.
Sí.
Y si uno quiere, ya lo puede ir encargando. ¿Para cuándo? Para el 26 de octubre uno ya puede preencargar.
Están muy cerquita, es decir que sí. van a poder...
o sea, de acá a 10 días.
De acá a 10 días, tenés razón.
¿De acá a 10 días?
O sea que van a poder llevar las... ¿Cómo se llama? Las votaciones, las elecciones de presidente con Leopard.
Con Leopard si quieren.
No creo que lo hagan.
No creo. No creo porque seguramente van a querer meterle algo para poder...
Meter mano negra.
Exactamente.
Está bien,
y no creo que el leopardo los deje, ¿o sí?
Claro, uno nunca sabe.
Uno nunca sabe.
El leopardo malo.
Leopardo malito. Bueno, y va a costar $129 y €129 para los usuarios americanos y europeos.
¿Qué versión? Es buenísimo eso, la burla de las versiones que hace Mac a Windows Vista con todas sus versiones.
Sí, sí, es cierto. Después, y bueno, aquí lo vamos a tener con unos requerimientos de... Nada, Mac Intel, PowerPC G5, G4...
Ah, puede ser Intel o PowerPC. Sí,
exactamente. Todavía ¿vos
sabés que dicen que una de las mejores cosas del Leopard es que funciona muy, muy estable sobre Intel? Ajá. Sí. Y que yo, cuando empezó a resurgir esta noticia, lo tomaba más como una noticia buena sobre Leopard, como una crítica al Tiger actual, que si bien funcionaba sobre Intel...
Calentaba, no era, quedaba
calentaba, quedaba miedo.
Pero bueno, 512 de RAM, que bastante aceptable, porque siendo que ahora las nuevas versiones de Vosta, por ejemplo, te exigen...
Claro, pero si vos te pones a pensar, me imagino que deben ser, al igual que Windows Vosta, que te elige 2 GB o 1 GB, pero que te come los 2 GB que te exige.
Sí, los va a usar a todos.
Los 2 GB son para el sistema operativo, eso es lo que te están diciendo.
O sea, contá que 512 te lo vamos a comer nosotros, después lo que quieras hacer vos...
Claro, si querés correr algún programa, bueno, agregá memoria. Claro. 512 corre el sistema operativo.
Pero ¿quién tiene estatura 512 solamente?
Sí. Yo todavía mi laptop es chiquitita, tiene 512. Pero tiene Ubuntu y mañana va a tener uno nuevo.
Así. ¿Serás tan fanático? ¿Lo vas a bajar ya? Ya lo vas a...
Ya lo voy a poner a bajar. A ver, las 12 de la noche.
A las 12 de la noche vas a estar haciendo F5, F5, F5.
Cuando lo liberen, lo pongo a bajar.
Así es. Y bueno, así tenemos nuevos gatitos para todos y a gastar.
Para que los disfruten.
¿Qué precio tiene el Vosta para hacer una comparación? No sabes.
No sé.
Aparte que tiene como...
Sí sé que, claro, el
que
precio
tiene
es dependiente.
5-7 versiones.
5-7, sí. Es un número primo.
Sí.
Muy nerd, pero sí, son primos.
Sí, sí.
No, 5-7 versiones, no sé cuál, pero sí sé que la versión más cara... serán unos $300 o por ahí, algo bastante.
O sea, dos Leopard,
exactamente. Y aparte, si te pones a pensar, todas las versiones de Leopard, por lo menos, no sé si todas las versiones de Leopard o las que vienen preinstaladas en las máquinas nuevas, traen el iLife 08.
Ah, sí.
Y el iLife 08 es un software para quedarse de cara.
Sí, estaba leyendo por ahí una entrevista que le hacían a no sé qué importante de Apple, que decía que si uno quiere actualizar.
Sí.
Y si uno quiere actualizarse, tengo el anterior y quiero actualizarme al Leopard, le preguntaron si viene con el iLife. Le dijeron que no.
Ah, entonces está bien.
Tenés que comprarlo nuevecito.
Mirá vos. Claro, entonces sí,
si va a tener iLife. Le dijeron no. Si querés, comprarlo entero.
Si no, nada.
Los updates no incluyen
iLife 08. No, pero está bueno, sé que hace poco vi, no hace poco, a principio de año, de este año, durante el verano del 2007, salió una propaganda en Telefe, que al geek de ojo entrenado, como me encontré yo mismo delante de la tele, me di cuenta que todos los efectos de la propaganda de Telefe de lo que iba a venir en este año, era todo hecho con el iMovie. era todo generado con el iMovie. Entonces uno se plantea, ¿no? Por ahí uno habla, qué sé yo, de un canal, te imaginas. No de Tele 8, perdón, de Telefe.
Sí, Telefe, Telefe de Buenos Aires.
De Telefe Buenos Aires. Entonces voy a decir una empresa como Telefe, ¿me entendés? Que produce y todo. Y al fin y al cabo, las propagandas más importantes del año la hicieron con una Mac.
Sí. Sí,
con
sí.
Una Mac y sin ningún software arriba.
Sí. Con lo que venía.
Con lo que venía, claro. Con el Tiger. Hacía secas y con el iLife 07. Mira. Uh-huh. Así que date idea que estamos hablando de software muy poderoso, ¿eh? Muy, muy grosso. Que sí. La verdad que se lo banca muy mucho.
Sí, sí.
Y bueno. Muy bien, ahí estamos con las noticias de software. Ah, bueno, son poquitas noticias, ¿no? Porque tratamos
de cortar porque si no se quejan y tienen razón.
Sí, tienen razón. El archive este es muy lerdo para bajar los podcasts. Así que bueno, lo vamos a cortar un poco. Muy bien, ahora sí, vamos con noticias de...
Hardware. ¿Qué tenemos de hardware? ¿Qué es esto?
¿Ese es el título de la noticia?
Sí, solamente...
Muy bien, así es. Parece ser que Asus se cansó de hacer plaquitas de memoria... plaquitas motherboards. Y ahora empezó a innovar con las notebooks Asus. Y ajá. Bueno, se habló mucho de esta notebook, hablamos de hecho en varios podcasts. Es una notebook que se llama EEPC. Esta notebook de Asus es súper liviana, por ahí se les dice que es la más liviana del mundo, pero bueno, eso es cuestionable. Pero para que se den una idea de lo finita, de lo chiquitita que es, tiene una pantalla de apenas 7 pulgadas, un disco de 8 GB, una memoria RAM que va de, puedes elegir, ¿no? Distintos modelos de 256 MB de RAM a 1 GB de RAM DDR2. Baterías que duran de 3.5 a 2.8 horas. Placa madre y procesador Intel. Y soportan Linux o XP. Conexión de red vía Wi-Fi o Ethernet. Así que, bueno.
Parece algo de esto habías dicho.
Por ahora, nada. Se rumoreó durante mucho tiempo que Asus iba a sacar esta máquina en unos alrededor de unos 200 o 250 dólares. Porque iba a ser la super barata máquina. Con competencia, claro, a la OLPC, nuestro amigo Negro Ponte. Pero todavía de precio no se sabe nada. Pero ya por lo menos se ve que existe.
Se la ve físicamente, digamos.
Claro, físicamente, y ya se sabe que va a estar en uno que otro momento dando vueltas por el mercado ahí. Así que, bueno, va a estar bueno, ¿no? Tener una notebook por tan buen precio.
Sí, y aparte el tamaño es hasta un juguetito, parece.
Parece las notebooks de juguete de los nenes. Así que va a estar muy bueno, ¿no? Por ahí contar con este tipo de dispositivos ahora en el futuro que... Uno de golpe pueda decir, bueno, llevo la notebook bajo el brazo en el colectivo, que si te la roban por ahí, bueno, no es lo mismo que te roben una MacBook Pro de $5,000 que te roben una Asus EEE de 200.
Claro, sí.
Entonces, bueno, va a tener su ventaja y va a hacer que todos nos conectemos un poquito más al internet. Así que, muy bien, ahí tienen la EEE de Asus. Ahora vamos con... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué?
Hablando de notebook pequeñitas, acá saltamos a otro lado.
Al otro extremo.
Al otro extremo. Una cuestión muy grande que tiene una pantalla LCD que se divide en tres. O sea, que se despliega cual libro.
O sea, tres pantallas.
Tres pantallas, exactamente. Cuando uno le despliega así cual libro, dice, bueno, tengo una central, una a la izquierda y una a la derecha, por decirlo. Para que
viene tipo origami, toda encerrada en el mismo maletín.
Y lo podés doblar de acuerdo a la forma que vos quieras en el momento, no mentira.
Se pone 90 para cualquier lado.
Sí. Y bueno, acá tenemos una notebook. Hablan, no dicen nada, o sea, no tiene marca, es...
Es bastante así como...
Sí, como acá le dicen Acme.
¿Ah?
Y bueno, se ve muy bonita, se ve grande.
Se ve bastante grande el maletín y todo, pero no es lo mismo abrir, ¿no? Notebook chiquita que abrir una y desplegar así pantallas para los costados.
Todos lados así, haciendo abuso de... y mostrando todo lo que tengo.
Claro.
Es una lástima que le hayan puesto un XP ahí que se ve, pero bueno.
Sí, es cierto.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que, bueno, una notebook que acá se muestra como algo que puede llegar a existir.
La verdad está muy buena. Calculo que debe tener una muy buena placa de sonido. De video, perdón.
Sí, acá estás jugando un Warcraft o una...
Sí, es una especie de jueguito de eso, ¿no?
De eso de estrategia y demás. Y donde tiene desplegado todo su mundo. En
sus
tres
monitores.
En todos sus tres monitores.
Y calculo que si evoluciona el mundo irán habiendo cada vez más monitores desplegables y que una que te rompe todo entero.
Sí, una cuestión medio loca.
Y te arme tú una esfera de monitores alrededor tuyo.
Encerrado ahí en el cubículo virtual tuyo.
Todo en un maletín.
Todo en un maletín. Te metes en el colectivo y desplegas todos los monitores y estás en tu mundo. Decís, ah, no estoy en este colectivo sucio.
Pones imágenes así, sí, de que va otro tipo de gente al, sí, lado tuyo.
Que
va,
y que tenés una playa que hace psss, el agua.
Qué buen límite.
Y que no estás yendo a trabajar, por ejemplo.
Claro, exactamente. Y te imaginas que estás en un tren camino a, no sé, Canadá.
Claro, ¿Por qué no? ¿Por qué no Canadá?
Muy bien, ahora continuamos con noticias. No, perdón, continuamos con
Noticias IT.
Es que este es el único que tiene noticias ahí grabado en el medio. Pero bueno, muy bien.
Uno debería decir noticias y el sonidito ese debería decir IT.
Claro, o algo así parecido, ¿no?
Parece como ET.
O como IT, el payaso asesino.
El payaso asesino de este escritor famoso que
Stephen King. Stephen King.
¿Qué tenemos? Manzanas nuevas en Latinoamérica.
Así es, en cuanto a las noticias de IT, parece ser que Apple ha nombrado un nuevo gerente para Chile, Colombia y Argentina.
¿Es el mismo para Chile, Colombia y Argentina o es uno para Chile, uno para Colombia y uno para Argentina?
Me mataste,
qué mala pregunta.
Pero calculo yo que son diferentes, porque según lo que dice acá, Mario Lessen es el nuevo gerente de ventas, el sales manager de Apple Chile. Ese es Mario Lessen. No salen los nombres de los nuevos gerentes de Argentina y de Colombia, pero calculo que habrá que dar vueltas por el internet buscando un poquito para poder encontrarlos. Pero el tema importante no es que hace unas semanas se leía una entrevista aquí en FireWire al gerente de Latinoamérica, de Apple para Latinoamérica, que estaba en Miami. Y se hacía mucho la crítica, ¿no?, del tema de que estén en Miami siendo, sí, gerente de Latinoamérica. Y
claro, bueno, como que no quería ensuciarse con,
claro,
nuestros.
Exactamente. Y era argentino. Y bueno, es como una especie de mala onda, ¿no? Eso, sí, de decir, claro, bueno, soy el gerente de Latinoamérica, pero estoy en Miami.
Estoy en Miami porque ni en pedo.
Ni en pedo laburo en Argentina. Claro, era como mala onda. Y como se dieron cuenta los muchachos de Apple de que la gente lo percibía como mala onda, bueno, aceleraron un poquito el paso y ahora ya tenemos gerentes propios. Esto no quiere decir, ¿no?, que vayan a inaugurar una iTunes Store en cualquier momento en Chile, en Colombia o en Argentina, sino que poco a poco se va aumentando la presencia de la marca en estos, claro, en estos países. En estos sudacas países. Uno de los países que más presencia tenía de Apple era Brasil, ya de antemano. Pero por eso ahora es bueno que estén pasando un poquito para los que hablamos en castellano, que también queremos consumir productos con manzanas. ¿Por qué,
claro,
no?
Claro, y no con revendedores en el medio. Que
claro, que
no,
encima te afeitan como no, quieren.
Nos violan con sus tazas.
Exactamente, sí, es impresionante lo que hacen. Así que bueno, ahí está. Así que ya dentro de poco calculo que irá evolucionando la presencia de Apple en estos países y vamos a tener un aplauso para los muchachos de Apple completamente y vamos a tener la posibilidad de disfrutar de manzanas para todos. Muy bien, ahora continuamos con el negocio de la música ya nunca será lo que era. Como mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era.
Si me viera en este momento estaría estoy haciendo el movimiento de
del viejito de los Simpsons.
Viejito de los Simpsons.
Hay que hacerlo podcast a esto.
Sí. No, por favor, no me firme. Y bueno, se trata de, como habíamos nombrado la otra vez, Radiohead. Sí. Vendiendo sus temas por internet al precio que uno quisiera ponerle.
Ah, sí, eso de que si uno le ponía menos $50 te mandaban el CD, sí, los $50.
$50 metido en la cajita. No, bueno, otra gente bastante renombrada en el ambiente de la música como Madonna, Nine Inch Nails, Jamiroquai y Oasis dicen adiós a los intermediarios de las discográficas.
O sea, estamos hablando de que...
¿Para qué? Para comercializar por sus propios medios,
sí,
su música.
Vía internet.
Sí, vía internet es el medio más adecuado.
O sea, es decir, podríamos estar hablando de que Madonna se va a comprar un servidor, lo va a poner en el baño y va, sí, a, sí, vender sus temas, sí, directamente, sí, desde su baño.
Sí, sí, ni siquiera tiene que pagarle a nadie por el hosting de sus temas.
Y va a grabar los temas con Audacity, como nosotros el podcast.
Sí, y con nuestros micrófonos locos. Y bueno, se decidieron a sacar del medio. O sea, lo de Madonna no se habla ya como una decisión, sino que como que está metiéndose en el tema. Con respecto a los otros, sí, ya se...
Ya están completamente ya al otro completamente lado. Es decir, ya no puedes comprar un disco de Radiohead en un Walmart, en un Carrefour, en un Musimundo, que se lleva acá en Córdoba, o en una especie de ese tipo de cosas, sino que solamente puedes comprar los discos de Radiohead por internet.
Lo que sí no sé cómo será para nuestros casos realmente, ¿no? Porque no sabes si nosotros nos seguirán llegando los discos, siendo un país que no está tan metido con el tema de las internet, compras sí, de es internet. Cierto. Porque es cierto, no está es muy acostumbrada la gente a eso, sino, okay, yo también conozco gente que dice, no, a mí me gusta tener el disco en la mano.
Sí, sí.
Me gusta tenerlo físicamente, me gusta coleccionarlo, porque no es que...
Claro, porque nacieron con ese espíritu de coleccionar chapita, coleccionar sí. pelotudes, y bueno, también quiere tener sus discos.
Sí, sí,
tenés bueno, yo durante cierto tiempo tuve el mismo tema, ¿no?, con los DVD. Por ejemplo, las películas no me gustaba tanto tenerlas copiadas o el DVX, sino que prefería realmente tener el DVD con toda su carcasa y todo, y sentirlo bien original.
Claro, claro, aparte pero... por todos los extras y todas las cosas que por ahí a uno le interesan, si realmente le importa la película, estamos hablando de
clásicos sí. de la nueva era, que por ahí, bueno, te gusta, qué sé yo, tener sí. la cajita de, no sé, El Gran Pez, o de película de Tim Burton, o de lo que sea. Uh-huh. Sí. Del Padrino, ¿me entiendes? No va a tener tres CDs grabados que digan que
El Padrino 1. Con un fibrón feo que te encontraste ahí.
Claro, ¿me entendés? Que El Padrino 1, El Padrino 2, El Padrino 3. Nah, por ahí te gusta tenerlo en la cajita. Y bueno, el tema va por ese lado. Por ahí va a haber gente que va a querer seguir comprándolos, pero lo bueno no es que los artistas se estén dando cuenta que el mundo está cambiando.
Claro, claro.
Y que tienen que adaptarse, porque tanto, o sea... Seguir vendiendo como ellos querían antes ya no se va a poder.
No, aparte, o sea, tenían que encontrarle la vuelta al negocio nuevo, digamos. Nuevo negocio por internet.
Lo bueno es que eran las discográficas las que le querían encontrar la vuelta al negocio. Sí. Pero la encontraron los artistas.
Claro,
que
se saltearon. Discográficas. Se saltearon.
Muy bueno.
Sí, y ese es el problema de toda la gente que quiere surgir, porque no hay nadie que los banque, digamos.
Claro,
o sea, no tienen temas comerciales que una discográfica dice, sí, muy linda tu música, pero esto no se lo vendemos a nadie.
Claro,
entonces por su cuenta pueden sacar su...
Y lo que va a hacer esto, ¿no?, también va a ser como que cambie todo el panorama de la música, porque generalmente uno estaba acostumbrado a que, bueno, Madonna era un gran artista, ¿por qué? Porque el CD estaba hasta en la estación de servicio de Villa Cachilo.
Sí.
En cambio ahora, estando en internet, como que va a producirse una igualdad de todos los artistas, ¿no? O sea,
sí,
si vos y yo... O sea, Madonna va a estar al lado del podcast, ¿me entendés? Para bajar.
Claro.
Es
pero no se lo vamos a cobrar todavía.
Claro, al podcast no le cobramos, por suerte. Ni le ponemos que ustedes eligen el precio, porque no sabemos insultos que podamos llegar a recibir vía precio.
van a llegar precios negativos para que le paguemos para que los escuchen.
Es cierto. Así que bueno, por eso por ahora el podcast va gratis. Pero bueno, está bueno, ¿no?, que esta gente se haya dado cuenta de cómo hay que cambiar la forma de pensar y las ideologías, y que estén avanzando para adelante.
Así es.
Muy bien, ahora continuamos con un poco de...
Internet.
¿Qué categoría tan amplia, ¿no? Porque ¿quién no podría entrar en internet?
Como lo off-topic, puede llegar a caer en internet también.
Claro, tal cual. Muy bien, ¿con qué vamos ahora?
Con Google aumenta su Gmail.
¿Ves? Esta cayó justo en internet. ¿Por qué? Porque uno, qué sé yo, generalmente tiene una cuenta en Gmail.
Claro.
Desde que la abrieron, ¿no?, y que cualquiera se puede suscribir, uno tiene una cuenta en Gmail. Y Gmail, viste, que venía... ¿Te acordás que la gran premisa de Gmail en aquellos viejos años era que tenían un giga de almacenamiento?
Claro.
Fue el primer mail gratuito que tenía un giga, claro, de almacenamiento.
Cuando uno tenía cuánto en Hotmail.
En Hotmail 2 megas todavía.
2 megas.
2 megas. 2 megas, un giga era una diferencia razonablemente grande. En Yahoo ya tenía unos 100 megas o 200 megas, no me acuerdo, pero creo que eran 100 megas. La cosa es que, bueno, Gmail saltó con su giga y, bueno, con eso hizo furor. Toda la gente quería una cuenta de Gmail. Poco a poco fue aumentando el...
Uno no se daba cuenta tampoco.
Sí, ya ni le interesa, porque generalmente nadie tiene más de un giga, ni siquiera, qué sé yo, más de 200, 300 megas en su casilla,
claro,
de mail.
Aparte, ¿qué capacidad, ahora no recuerdo, qué capacidad permite enviar los mails?
10 megas.
Sí, 10 megas, claro. Entonces, teniendo attach de hasta 10 megas, es muy difícil llegar.
Ah, claro, ocupar 100 megas, 200 megas, 600 megas.
Ahora no sé cómo funcionaba ese disco virtual que te creaba por ahí ciertas aplicaciones.
Yo tampoco, pero te puedo asegurar algo, que funcionaba lento. Eso seguro. Pero...
¿Cómo se distribuía? ¿Cómo funcionaba?
Sí, la verdad que... No, pero debe haber funcionado extremadamente lento. Por ahí, bueno, yo lo que opino, bueno, ahora la noticia, ¿no? Es que Gmail aumentó de los 2.8 GB que te venían ofreciendo hasta el momento a 3.25. Está bien, son 3 GB y todo lo que vos quieras, pero yo opino que Google debería dejar de gastar espacio en las cuentas de Gmail de un montón de gente que tiene menos de un mega, como por ejemplo yo o CBA Podcast.
Invertir en CSS, por ejemplo.
Qué buena frase.
¿O no?
La verdad que sí, sí, no, los diseños de Google son horribles.
Sí, 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 como que lo,
todas las aplicaciones de Google son horribles. Yo creo que haría
son
falta
muy uno, muy diseñadas por desarrolladores, por así decirlo.
Sí, 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 son como
muy,
que
muy funcionales,
son imágenes, sí, no, no usen imágenes.
Muy funcionales son. Es
sí,
cierto.
Sí, sí, mucho color, porque
el,
poco
el buscador, todo eso es muy funcional, o sea, pero en cuanto a entorno.
Bueno, pero siguiendo ciertas normas, uno puede desarrollar un buen entorno gráfico y que sea austero y que corra rápido.
Claro.
El tema esencial, dicen que para un buen diseño web, la homepage tiene que cargar en menos de un segundo.
Ajá.
Un segundo o dos segundos, no recuerdo muy bien cómo era el tema, pero por ahí tiene que andar. No puedes tener una homepage que tenga flashy, flashy, flashy.
Ay,
sí, y que sí, vos entras y que diga cargando por todos lados. O que vos veas imágenes que están a medio cargar y ya viste el menú, ya querés hacer
clic. Sí, ya querés hacer algo, pero
claro,
no.
Vos tenés que. Tu homepage tiene que cargar rápido. ¿Por qué? Porque cuando un usuario tuyo entra ahí, tiene que cargar rápido. Y en ese sentido, Google es genial. Gmail, bueno, tiene su botoncito de cargando ahí, pero bueno, sí, tengamos en cuenta que ellos inauguraron el web 2.0.
Claro.
O sea, hay mucho JavaScript dando vuelta. Más allá de todo eso, yo lo que opino es que Google, debería poner más espacio en sus cuentas de las Google Pages.
Sí.
Que hay 100 cochinos megas, nada más.
Claro, podría cederle un poco Gmail a
Google. Podría ceder Gmail a Google Pages y que vayan distribuyendo. Bueno, el tema es que dicen que este ritmo deberían tener 6 GB de capacidad en simplemente un mes más.
¿Para qué queremos? O sea, habría que a ver si hay una estadística en alguna parte de la del uso que tiene Gmail. O sea,
sí,
a ver cuántos usuarios hay con N cantidad de gigas, megas, etcétera.
Es tan fácil como ver que Yahoo ofrece capacidad ilimitada de almacenamiento desde marzo del 2007.
O sea, todo lo que vos quieras tirarle
a... Todo lo que vos quieras. Es decir, si vos querés pasarte tu vida cargando archivos en Yahoo, Yahoo va a poner servidores del otro lado para bancarte hasta que te mueras.
Claro.
Y no vas a llegar a completar, no sé, capaz que 5 gigas, depende de tu conexión, pero... No tiene ningún sentido. Entonces,
vas a pasar más tiempo haciendo upload de cosas que...
Que viviendo, que exactamente. Viviendo. No te va a dar el clic del mouse. Va a tener, lo que vas y compras otro mouse, ya vas a tener más espacio.
Sí.
Entonces no tiene sentido. Por ahí yo opino que esta noticia...
Esta guerra así de capacidades, como que ya está, bueno.
Sí, claro, como que tiene muy poco sentido de esa forma, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahí ellos, ¿no? Con su tema de cuántos gigas quieren agregar a Gmail. Muy bien, ahora continuamos con Vimeo a la cabeza con los videos webs.
Así es, como uno ama por ahí todos los videitos que uno puede acceder, mirate, qué lindo videito de YouTube, pero...
Escuché buen tema.
Sí, lo conozco ese.
¿Te suena?
Qué lindo videito, pero la calidad...
Tal cual.
O sea, sí, el contenido puede llegar a ser muy divertido, pero la calidad deja mucho que desear por ahí.
Hay que reconocer eso, sí, de YouTube, que dicen, ¿no?, que tienen un contrato especial con el iPhone y que
sí,
la aplicación de YouTube del iPhone tiene...
Se ve más bonita.
Se ven más bonitos los videos.
Sí.
Pero bueno, una forrada que solamente con un iPhone veas videos más bonitos. Yo quiero ver videos bonitos en YouTube.
Claro, hay que conseguir un emulador de iPhone para poder levantar los videos de YouTube.
Claro.
Y bueno... Acá, aprovechándose del codec H264 que ya habíamos hablado antes.
Claro, que lo soportaba el reproductor de Flash nuevo.
Exactamente. Vimeo se decidió por tirarse a más a la calidad.
Muy bien, muy bien.
Entonces ofrece contenido de alta definición a 1280x720.
¡Qué bien!
Bueno, claro, tenemos un widescreen de... bien... bien logrado, y se ve en el video acá como ejemplo que pasamos en la página. Videito de un pájaro, no sé ni
qué. No, sí, que la verdad que es un video de ahí.
Pero se ve muy bien.
Pero está bueno, ¿no?, que esté apareciendo esto de los videos de alta calidad en internet, ya que, si bien cuando apareció YouTube estaba bueno empezar a ver videos en internet, Ahora está bueno que empiecen a tener un poquito más de calidad y que cada vez vayan mejorando.
Sí, sí, porque para competirle no se puede seguir compitiendo lo mismo.
Claro, darle una exactamente.
Entonces vamos a decirle, bueno, nosotros ofrecemos videos también, pero a más calidad, porque sabiendo que hay Meta Café, Dailymotion, etcétera,
sí,
que ofrecen básicamente lo mismo.
La verdad que sí, y Vimeo muy bien. Muy bien Vimeo en haber sacado esta alta calidad de videos, sí, la verdad sí, que sí, sí, es extraordinario, porque se ven fantásticos y así yo quiero ver todos mis videos de YouTube.
No sé si tienen limitación en cuanto al tiempo, porque yo sé que YouTube son 10 minutos.
Sí, y Google Video también, pero sí, no sé Vimeo, la verdad que no lo he navegado mucho, la primera vez que lo escucho así, o sea, sí, lo había escuchado hablar, pero sí, nunca sí, enteré porque
no
me llamaba, pero ahora la verdad que me va a llamar mucho más que antes.
Claro, claro que sí. Y bueno,
muy bien,
eso fue todo.
Eso fue todo lo que era internet. Muy bien, ahora vamos con
Games.
Qué poder que tiene esa voz de Games. Muy bien, vamos con un poquito del
Enemy Territory on Linux.
Así es, el Enemy Territory, que es el Quake Wars, es el nuevo videojuego de ID Software. No sé si es el último. No, de hecho no es el último, es el anterior. Pero lo bueno es que ha salido el cliente demo para Linux. El Enemy Territory Quake Works. Wars. Qué inglés, boludo. Pero bueno, el tema, bueno, que solamente incluye la demo, incluye un mapa que se llama Valley, que soporta partidas por LAN e internet. Y además tiene soportes para bots bastante inteligentes. El juego requiere una CPU de 2 GHz con los múltiples núcleos que sobresalen, 512 RAM, mentira, kernel 2.6 y obviamente aceleración 3D, lo que tengas disponible en el mercado más cercano a tu casa. Dicen aquí que con una GeForce 5700, una ATI Radeon 9700, ya estás más o menos como para verlo en la peor de las calidades y en 640x480.
Y cuadro por cuadro a segundo.
Claro, un cuadro por segundo, tal cual. Pero bueno, los muchachos de Software sabemos que hacen los mejores videojuegos y los mejores motores en general.
Sí, 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 sí.
Así que está bueno que estén, que son los primeros, ¿no? Porque ellos han lanzado desde el Quake 3, creo. Desde el Quake 3 ya venían los clientes para Linux y Windows indistintamente. Y el Quake 2, el motor solamente salió para Linux, pero el videojuego no.
Claro, teniendo en cuenta que EA Games tiene ese motor de compilación loco que largaba los DVD, uno para Xbox,
Play,
para
Play,
uno para
largaba para todo, otro para Atari,
sí,
otro
sí,
no,
sacaba todo. Podrían hacer algo parecido y uno que largue que siga largando para Windows y que salga, que larga la compilación para Linux.
Así es, sí, pero del último motor que tienen ellos, el que presentaron, ¿te acordás en esta presentación de Apple? Que tenía cargado, creo que eran 20 gigas de texturas. O sea, estamos hablando de motores muy heavy. Entonces, sí, bueno, sí, por ahí está bien, se le pueden perdonar muchas cosas. Acordémonos que ID Software es la única que innova en tecnología de videojuegos.
Sí, sí.
El resto compran el motor de ID Software y hacen un juego divertido.
Sí,
nada
sí,
más.
Sí, sí.
Pero que tampoco es malo, porque es difícil hacer.
No les ha ido mal, digamos.
No les ha ido mal, definitivamente. Así que bueno, ahí está la gente de ID Software.
Hablando de eso, hablabas de bots inteligentes.
Sí. ¿Cuándo se vio eso? Nunca,
sí, nunca. O sea, yo habiendo jugado al Ghost Recon Advanced Warfighter, que también requiere bastante, te das cuenta cuando vas a dirigir a tus bots, que le decís, bueno, vayan para tal parte, y sí, veías que el bot se quedaba trabado en una esquina, y decís, pero date cuenta que si tenés que ir para que tal lado, si está la esquina ahí, dale la vuelta.
Claro.
No sé si arbolito. O sea, estoy hablando de que debe ser complicado hacerlo, pero son cosas que ya deberían estar superadas.
Sí, yo calculo que sí, porque eso, si te pones a pensar, desde los primeros sistemas en 2D tienen que resolver, el algoritmo tiene que ser el mismo para 3D.
Sí.
O por lo menos muy parecido.
Sí, sí.
Pero resuelto dice mucho. Mis lemmings tampoco llevaban las cosas, pero no estamos hablando de lo mismo. La tecnología es la misma y claro. Así que bueno, ahí están. Muy bien, vamos con UGames.
Así es, bienvenidos a Ubuntu Games. Acá hay un pequeño o gran tutorial que te dice cómo instalar juegos para Ubuntu, que no son para Ubuntu, para lo que venga.
¿Juegos libres solamente o todo tipo de juegos?
Todo tipo de juegos.
Es decir, por ejemplo, no sé, yo me bajo el counter para Windows y lo puedo hacer correr en Ubuntu y acá me van a enseñar cómo.
Esa es la idea.
Ah, muy guay.
Esa es la idea. En cuanto a rendimientos y todas esas cosas, no sabría decirte exactamente.
Y
porque los emuladores, como todo el mundo sabe, llevan llevan su, se llevan su carga en cuanto a requerimientos.
Se llevan su procesamiento de debajo del brazo. Claro. Pero está bueno, está bueno. ¿Y qué tiene? ¿Muchos juegos o algunos nada más?
No he navegado específicamente. Pero según se ve, es mucha cantidad de... No qué puedo guay. Decirte exactamente si podés correr tu Battlefield 2142 aquí. Pero debería
creo
estar.
Haber visto un manual, no sé si acá, capaz que seguramente estaba redirigido para acá, pero he visto manuales de cómo correr el Battlefield 2 en Linux con el Wine. Uh-huh. El Battlefield 2 y el, incluso el 2146,
sí,
2142.
Sí, 2142. Que no corría ni.
Que no corre en vista.
No corre en vista.
Tal cual.
Que no corría ni en vista, bueno, ahora corre en Ubuntu.
Impresionante, ¿no? Eso para recordarle a los muchachos de Microchat
que hagan las cosas como la gente.
Que hagan las cosas como Ubuntu. Que es lo mismo. Muy bien, ahora continuamos con un poco de.
Noticias divertidas.
Así es, vamos con noticias divertidas.
Sí, acá tenemos un sitio que es Frikipedia, que nos presenta a Ratzinger Z. ¿Qué es Frikipedia primero?
Primero vamos con Frikipedia. Frikipedia es una especie de enciclopedia, así como Wikipedia es la enciclopedia de contenido libre. Frikipedia se hacen anunciar ellos mismos como la enciclopedia libre de contenido. Es una enciclopedia completamente delirada de la cabeza, basada en libros de Douglas Adams, como la guía del viajero intergaláctico, que son un delirio, la verdad que está impresionante. Acá este es el artículo de Ratzinger Z, que hace referencia al nuevo papa que tenemos los católicos cristianos, y que dice lo siguiente, ¿no? Les voy a leer un poquitito del artículo para que se den una idea. Ratzinger Z, por más en Z calculo que sea, por eso, dice, también conocido como la rata cantante, por su traducción en inglés, Rat Singer, es buenísimo, o como prefieren ser llamado, Benedicto XVI, es un visitante extraterrestre procedente de una galaxia en la que el tiempo discurre al revés que en la nuestra. Esto hace que sus acciones en el presente cambien la historia pasada de la humanidad. Partamos de esa base, imagínense lo que son el resto de las cosas. Lo que me gustó muy mucho son las referencias a los años. Por ejemplo... Acá dicen que Ratzinger Z nació el 13 de octubre del año 13.5 por el logaritmo de Q elevado a las 2 por J.
¿Cuánto vale J?
¿Y cuánto vale Q? No, son geniales, la verdad. Y por ahí hay otro año que es el... A ver si lo encuentro. Acá está. El que, bueno, cuando se encontró con Juan Pablo II, el 4 de julio de 1744, dividido un número randómico multiplicado por 27. Son geniales, las referencias a los años son espectaculares. Y para todos aquellos que alguna vez leyeron alguno que otro chiste sobre Chuck Norris, dice ser la historia, que la leí en Wikipedia, que todos los chistes de Chuck Norris nacieron en Frikipedia.
Ajá.
Así es. Todo lo que se lee en internet de los actos
de los superpoderes de Chuck Norris.
Claro, de las cosas de Chuck Norris como...
A ver, por ejemplo, a ver, léete una.
Vamos a leer la 9. Por ejemplo, Chuck Norris ha escuchado el silencio absoluto. un tipo de ese tipo de cosas, bueno, han nacido en Frikipedia. De hecho, en Frikipedia almacena un total de... Ya les digo. Pam, 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 pam. No lo puedo creer. 913 cosas, oraciones sobre lo que Chuck Norris hizo.
A ver la última que dice.
La última dice: Chuck Norris nació en Marte, en la Tierra y en Plutón, dos veces en cada planeta.
Qué lima de esto. ¿Y por qué se la habrán agarrado con Chuck Norris específicamente?
Yo calculo que en España, porque esta página tiene o no su nacionalidad en España, calculo que en España ha tenido mucho más impacto Chuck Norris que lo que es acá en Latinoamérica. Que
sí, no, pero otra vez estaba viendo un programa donde también le pasaban películas, un canal de Film Zone.
Sí.
Que pasaban películas sobre Chuck Norris, haciéndole a su vez una especie de burla muy parecida a esta, en el mismo canal.
Chuck Norris ve con los ojos cerrados.
Chuck Norris conoce lo desconocido. Bueno, podemos leer las 913, pero se van a aburrir.
Es cierto,
así la que búsquenlas.
Sí. Búsquenlas, leanlas y manden la oración de Chuck Norris que más les guste. Así que, muy bien. ¿Con qué continuamos ahora? Con Lost. ¿Y vos cuál sos?
Sí, la rima nos mata, nosotros tenemos el...
Tiene que rimar, tiene que rimar. Sí, sí, sí. El título de la noticia tiene que rimar.
Sí es. Después de toda esta psicosis, los y después de tanta espera.
Sí, claro, y que continuamos en la espera, ¿no? Hasta febrero del 2008 para ver la cuarta temporada.
Una persona se ha dedicado a analizar los tipos de gente que mira Lost.
Y la persona tan ocupada,
sí,
¿eh?
Sí. Y dice que él, gracias a su esquizofrenia, ha pasado, o cree que ha pasado por todos estos estados. Y bueno, y hay diferentes estados del Lost memorioso, Lost ansioso, bibliotecario, desencadenado, etcétera, fanático, conspiranoide, jesuita, que se intenta convencer a todo el mundo de que tiene que ver Lost.
El que va evangelizando religión de Lost.
Exactamente. Convenciendo gente y espero que no bajo la espada. Pero bueno, porque se lo digo.
Por ahí me hiciste acordar, porque hay una alusión de que Ratzinger Z el año que viene va a inaugurar no sé qué cosa que va a producir que con el revés de pasar de los años se produzca la Inquisición en España.
Qué grande. Qué imaginación.
Qué imaginación que tiene. Sí, no, sí. La verdad que está espectacular, porque leer en una enciclopedia algo que va a pasar el año que viene ya es porque están limándose de la cabeza. Pero que el tiempo pase al revés, la verdad que me sorprendió. Muy bien.
Bueno, ahí estamos.
Ahora continuamos con... se me perdió la consola.
Noticias cortas y al pie.
Ahí estamos.
Con todos los efectos estéreos locos. Google Desktop Beta, pero para Linux.
Así es. El Google Desktop 1.1 ya está en su versión beta para Linux. Entre las nuevas funciones incluye búsqueda y despliegue de aplicaciones. También soporta muchos más formatos de imágenes y mejores miniaturas de la búsqueda. Google también ha incluido la función demandada por sus usuarios, la de poder buscar documentos de Microsoft Office. Sí, la verdad que nunca lo usé al desktop en Linux porque no me gustaba en Windows. Y no creo que me vaya a gustar en Linux tampoco. Hay muchas alternativas al Google Desktop en
herramientas
Linux.
Acuérdense
que el Google Desktop, esto de poder tener un cuadrito de texto donde buscar cualquier cosa dentro de tu computadora, viene más que nada del mundo Mac, del Finder. Donde vos escribís, qué sé yo, puedes escribir el nombre de una aplicación o el apellido de una persona a la que le mandaste un mail o una parte de una frase de un libro que tenés guardado en tu computadora y te lo encuentra. Sí, todo. Sí. Y esa idea viene del Finder.
Sí, sí.
Así que bueno, la verdad que no lo usé, no le presté mucha atención.
No es algo que te llame la atención.
Claro, no es algo que te llame la atención, pero bueno, como salió una nueva versión para Linux, es bueno saber que los muchachos de Google, del Googleplex, le están prestando atención al pingüino. Y están tomando un poquito el toro por las astas, o el pingüino por la aleta. ¿Por qué no? Muy bien. Continuamos con Por un día feliz.
Sí, muy bien. Esta es una iniciativa de gente de aquí de Córdoba.
Mira vos, qué bien.
Para darle... es muy serio esto.
Pongámonos serios, serios todos.
Sí, es muy serio porque en el norte argentino la gente no la pasa muy bien. O sea, como que el centro del mundo aquí en Argentina parece estar en Buenos Aires, donde todo está bien, donde los precios andan bien. No, lo mismo pasa en el norte argentino, específicamente en Jujuy, la localidad Abra Pampa, específicamente.
Ajá.
Bueno, donde...
Sí, lo que escuché eso, ¿no? Que hubo un programa de la Liga.
Sí, un programa, de la Liga.
Que mostraba que los chicos estaban por morir y toda una mala onda.
Sí, estaban enfermos. Ahora no recuerdo a raíz de qué.
Es por el plomo en la sangre.
Sí, el plomo en la sangre siempre...
Una mina que hubo que les dejó así mucha basura y toda la historia. Sí. Y que ahora dicen que hay nenes que tienen tanto plomo en la sangre que no van a pasar la edad de 20 años.
Claro.
Y fue muy duro el informe porque aparecía, por ejemplo, una persona... Y Ronnie, el pelado gay de la Liga, les decía, y bueno, ¿y por él qué vas a hacer? Y no, por él ya nada, y estaba hablando de un nene de 12 años, por él ya nada, él ya está muerto.
Claro, era muy duro.
Entonces fue como muy duro, muy impactante, y bueno, y esta gente está como metiéndole pilas para eso. Y ahora, para todos los que nos estén escuchando aquí en Córdoba, ¿qué día es la reunión?
Es el día sábado, ¿qué número es el
20,
sábado?
Creo que es 20.
¿Sábado
20? Sí, sábado 20. ¿A qué hora?
Próximo sábado a la tarde, 4 de la tarde.
4 de la tarde.
En la Plaza San Martín.
No, creo. A ver, fíjate, ahí para... dice más abajo. No. En la Plaza de la Intendencia.
Plaza de la Intendencia, perdón. Plaza de la Intendencia para recolectar dinero, juguetes, globos, caramelos, etcétera. como para llevarle a estos, a estos chicos.
Claro, y bueno, y la iniciativa de esta gente es por un día feliz, ¿no? Como para regalarle un día feliz en las vidas de estos chicos, que por ahí muchos de ellos no vayan a pasar los 20 años y bueno, sí, que por lo menos pasen un ratito así bien.
Sí, sí, exactamente.
Así que bueno, el que esté aquí en Córdoba y que quiera pegarse a esto, se da una vuelta por la Plaza de la Intendencia. Y los que estén de afuera, pueden visitar porundiafeliz.googlepages.com y bueno, mandarle un mail a esta gente para ver de qué forma pueden ayudar, sí, y, sí, sí, y tratar de que estén un poquito mejor.
Sí, exactamente. O sea, acá pueden ayudar con los anuncios de Google, por ejemplo, que el dinero de todos estos anuncios de Google, claro, va a parar
para estos chicos.
Sí, así que para la gente de afuera, haciendo un par de clics,
nada más, ayudan. Ya pueden estar ayudando. Exactamente, es cierto, muy bien. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Este ha sido la super versión en reducida de CBA Podcast.
O lo más reducido que nos salió.
Y sí, y bueno, nos salió en 40 minutos, pero ya vamos a seguir ejercitando la idea. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Y nos despedimos hasta dentro de un rato, quizá.
Sí,
o
sí,
no
sí,
sé.
Dentro de... De poco tiempo, ya para
bien,
el jueves.
Poco tiempo, sí, para el jueves ya estamos grabando otro. Así que muy
especial
bien.
Especial de iPhone, así que si quieren mandarnos preguntas, cosas que le hagamos al iPhone.
Claro, exactamente.
Menos romperlo ahora, porque el iPhone viene de prestado.
Claro, no es nuestro.
No es nuestro, de un amigo que se dedica a la comercialización y demás de
implementos. Ya va a dar todos los detalles, sí, el cálculo durante el podcast. Así que muy bien, los esperamos en nuestro próximo podcast. Y como en frutas y verduras.
Y díganle no a las drogas.
Ahí estamos, que nos vemos.